Todos los miércoles en La Linterna hablamos de ciencia y hoy lo hacemos mirando al espacio. El primer protagonista de nuestra clase de hoy deambula, pues eso, por el espacio interestelar. Se llama 101955 Bennu y es un asteroide sobre el que la sonda de la NASA OSIRIS-REx se posó pues hace como 4 años. Estamos hablando de una roca de 500 metros de diámetro que orbita en torno al Sol entre la Tierra y Marte. Hace un año y pico, la sonda recogió 120 gramos de muestras y las lanzó sobre el desierto de Utah. Desde entonces, los científicos se encuentran analizando ese material. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Novedades.
Bueno, lo más sorprendente de esta investigación, lo que acabamos de conocer y que ya está en los medios de comunicación de todo el mundo y que a la ciencia le ha sorprendido muchísimo, es que dentro de esos 120 gramitos que había de nada, de material, de Bennu, de este asteroide, se han encontrado restos de lo que podríamos llamar los ladrillos constructivos de la vida. ¿Eh? Las piezas que originaron la vida en la Tierra y que son lo que, único que conocemos de cómo puede surgir la biología en cualquier planeta. En concreto se han descubierto aminoácidos, todos los aminoácidos que en la Tierra componen las proteínas están ahí en esa materia. Otros aminoácidos desconocidos que hasta ahora no se habían encontrado en ningún otro material celeste. Y se ha descubierto, lo más importante, las bases nitrogenadas, que esto que son las letritas con las que está compuesto el ADN y el ARN, que son en concreto 5, ¿no? Lo estudiábamos casi en primero de bachillerato, ¿no? La adenina, la guanina, la timina, la citosina y el uracilo, esas componentes moleculares que organizados componen el ADN y el ARN. Es decir, que en ese asteroide ya existían hace cientos de millones de años, miles de millones de años, los ladrillos de lo que luego en la Tierra pudo ser la vida.
Hoy la revista Nature publica un estudio cuyo titular podría ser: el asteroide Bennu contiene un kit básico de piezas para crear vida. ¿De dónde procede? ¿De dónde se desprendió?
Todos estos asteroides son parte de la materia con la que se compuso el sistema solar hace miles de millones de años y que quedaron orbitando a grandísima distancia del Sol, orbitando alrededor del Sol, y que periódicamente algunos de estos trozos pues se acercan a las órbitas de los planetas del sistema solar, pueden cruzar la órbita de la Tierra. Este en concreto, este asteroide Bennu, es uno de los que se considera asteroide cercano a la Tierra. Su órbita, en algún momento de su circular alrededor del Sol, pasa por las zonas por las que pasa la Tierra. Sí, es verdad que pasa en otro plano y por lo tanto no hay riesgo de que impacte con nosotros a corto plazo, pero es un asteroide muy interesante, que hace mucho que se investiga. Es algo así como los escombros de obra de cuando se generaron los planetas del sistema solar. Aquello que no se convirtió en planeta quedó en una especie de escombrera, que es un cinturón de asteroides que hay a muchos kilómetros de distancia.
¿Se puede decir que hace millones de años un asteroide impactó contra este planeta y que así empezaría la vida?
Bueno, esa es una de las teorías de cómo surgió la vida en la Tierra. Sabemos que la Tierra era un planeta capaz de albergar las condiciones necesarias para que la vida aflorase, para que germinase aquí las primeras bacterias. Sabemos que la vida está compuesta de estas materias que te he dicho antes, ¿no? De estos aminoácidos, de estas moléculas orgánicas, de estas bases nitrogenadas, pero que se organizaron de algún modo, que todavía no conocemos bien, se organizaron para crear las primeras microorganismos hace 3.800 millones de años en la Tierra. Y sabemos que la Tierra fue bombardeada brutalmente por miles y miles de toneladas, millones de toneladas de material de asteroides. Por eso muchos científicos consideran que efectivamente eso es lo que ocurrió en la Tierra. Estos asteroides como Bennu, que no solamente tenían materia orgánica, sino que tenían agua, se ha descubierto también por las salmueras que se han evaporado, pudieron traer los océanos, la cantidad de agua suficiente y también la materia que después, milagrosamente, surgió como vida en nuestro planeta.
La pregunta del millón. ¿Y ahora qué?
Pues ahora seguir investigando, no este material, porque este material pues se va a seguir investigando, pero ya no tenemos más. Esto es lo que se ha traído, unas cápsulas muy especiales que vinieron desde el espacio. Pero hay que seguir investigando y en la Tierra se puede hacer utilizando también laboratorios. Algunas investigaciones ya se hicieron en los años 60, 70 del siglo pasado y se pueden repetir, que es intentar reconstruir en modelos chiquititos aquí en la Tierra, en laboratorios, cuáles eran las condiciones que tenía nuestro planeta hace 3.800, 4.000 millones de años. Y con eso intentar empezar a probar si efectivamente estas teorías sobre el origen extraterrestre de la vida en la Tierra, es decir, que vino la vida, o por lo menos las piezas constructivas de la vida vinieron al lomos de asteroides, son correctas. Queda muchísimo todavía por responder. Posiblemente la auténtica realidad de lo que ocurrió es casi tan milagrosa que será difícil de comprender jamás.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Esta madrugada, a las 2:34 hora española, se lanzará desde Cabo Cañaveral, en Florida, el satélite más avanzado de todos los que se han construido en Europa para comunicaciones seguras. Se llama SpainSat-NG-1 y es un acontecimiento histórico para nuestra industria. ¿Cuál es la función de este satélite, Jorge?
Es un satélite que va a servir a nuestro ejército para el apoyo en comunicaciones y también para formar parte de la estrategia de comunicaciones para terceros, como por ejemplo para la OTAN. Es un satélite militar, un satélite de comunicaciones. Va a emitir y recibir datos, comunicaciones. Pero lo más interesante de este satélite es que su tecnología, el 45% de este satélite se ha construido en España, en fábricas y con ingenieros españoles, es avanzadísima en dos aspectos. Uno, en su flexibilidad, en su versatilidad. Puede realizar hasta 1,000 operaciones por segundo para intentar encontrar mejor cobertura y captar mejor las comunicaciones. Y esto sin necesidad de que se muevan las antenas, lo hacen de manera electrónica. Y otro, en su seguridad. Es un satélite que tiene unas funciones de seguridad que le hacen muy difícil, casi invulnerables, muy difícil de atacar a interferencias, a intentos de ciberataques o intento, incluso a las consecuencias que pudiera tener una explosión nuclear en el espacio. Así que es un satélite avanzadísimo que está entre los 10 satélites más avanzados del mundo de ese tipo de comunicaciones.
El satélite lo lanza como tal SpaceX. Cada vez la actividad privada tiene más importancia en estas cuestiones del espacio. Bueno, todos están acostumbrados.
Sí, bueno, SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que está lanzando prácticamente cada semana un aparato al espacio con un cohete Falcon 9, que en este caso no va a ser reutilizado. El Falcon 9 se puede reutilizar, pero en este caso se va a perder, se va a sacrificar.
A mí es que Falcon me suena al avión que utiliza otro.
Sí, también es verdad. Bueno, pues este satélite no se va a reutilizar, se va a perder en el espacio. Y es interesante porque, efectivamente, como tú dices, la colaboración privada es fundamental para el futuro de la carrera espacial. Y Elon Musk, al que recientemente desde nuestro país no le hemos tratado muy bien, no se le ha llegado a insultar en algunos foros públicos, pues ahora le necesitamos, como es lógico, para lanzar el satélite más avanzado que nuestro ejército ha tenido jamás.
Qué bueno, quedémonos con el nombre. SpainSat-NG-1. Hablaremos mucho de él. Jorge Alcalde, Ciencia en la Linterna, todos los miércoles, como siempre, gracias.
Estaremos atentos al lanzamiento. Hasta mañana.
Adiós. Hasta otra. Chao.